Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero un gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
Bien, bárbaro. ¿Cómo va la cosa por allí?
Bien, va todo tranquilo. Por ahora sí.
¿Está por llover? ¿Está por llover?
Sí, está para llover, sí. Ayer llovió de tarde, ayer como a las 5 de la tarde cayó un chaparrón.
Le mandamos a Natu ahora de botitas y para, ¿eh? Enseguida para.
Es el antídoto contra la lluvia.
Sí, sí. Ella está buscando lugares donde llueva. Escuche, no me le haga bullying a la chica.
No, para nada.
No. Son muy lindas las botas.
Son muy lindas,
son
ella muy linda. Le usa muy bien las botas.
Así que lo de ella es muy linda, lo podemos discutir. Son muy lindas las botas.
Qué malo,
es muy linda persona, sí. Son muy lindas las botas, son muy fashion. Las mandó comprar, no sé a Kuala Lumpur, las trajo, le costaron un ojo de la cara. El problema es que cada vez que se las pone no llueve.
No llueve, es verdad.
O sea, su función de bota de lluvia no la cumple.
Y bueno, se las pone para lucirlas, está bien.
Está bien.
Ah, pero si estuvieran sí, lindas las botas todavía.
Tan bueno. Linda la bota, qué peleador que es. Qué peleador que es.
Yo quiero protestar en vivo y en directo.
Hágalo.
Voy a protestar en vivo y directo. Mal por los muchachos de punto. Le voy a explicar.
¿Por qué?
Porque ayer por unos moquitos le mandan terrible Z a Pablo.
Y usted ya
se... A Pablo y a Figari. A Figari
Pablo,
también.
Escúcheme. Yo le tosí en vivo, casi me pelo en público. Y ni un pañuelito me mandaron.
Le van a mandar a un médico, efectivamente.
No, lo que te van a mandar es un pulmotor.
Por lo menos podrían haber mandado el antitusígeno ese.
Claro, no, le van a mandar un kit para que se arme un set quirúrgico usted en su casa.
Un pulmotor, manden.
Ahí está,
bueno,
más
está
o menos.
Pero
así.
Manden algo, muchachos.
Bueno,
que todo el mundo, digo que hay que sumarse a esta historia del pedido público, porque si no, quedamos de atrás siempre. Está bien, estamos lejos, toda la historia, yo qué sé, pero...
Bueno, le vamos a pedir. Igual yo tengo de los míos, se lo puedo pasar, ¿eh? Y sí, yo por suerte ahora dije esto y seguramente caigo en cama, pero digo,
ahí está,
he venido bien.
Guárdelo,
no, lo
guarda,
guardo,
siempre
guardo.
Tienen.
Tiene dice, razón, ¿no? Tiene razón.
Bueno, tengo primero un saludo. Estamos todos muy contentos porque llegaron los pibes que ganaron las medallas del Panamericano, ¿no?
Claro.
Pero vos sabés que hay otra historia de la que no se sabe absolutamente nada y que me parece interesantísima porque... Hubo otra olimpiada en estos días en Azerbaiyán. Una olimpiada de química.
Ah, mira.
Donde participaron un puñadito de estudiantes uruguayos, algunos enviados por la Facultad de Química, que tenía 4 plazas, pero como no había medios, enviaron 2, y los otros 2 fueron de alguna manera ayudados por sus padres para representar al país allí, como suele ocurrir, ¿no? Hoy, el otro día, al entrenador de nuestra navegante, que ganó una medalla por allá, Débora, ¿no?
Sí.
Decía, estoy haciendo los cálculos ahora para ver cuánto nos cuesta competir en el Mundial. $18,000, un disparate. No podemos, no se nos dan los costos. $18,000 parece un disparate.
Sí. Pero dice, para la de Lázaro, creo que Débora no era. Usted se confunde los nombres, me parece.
Puede ser que me confundan los nombres.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba la otra chica.
Yo también, pido
No importa, pero usted se refiere a la de Vela, ¿verdad?
De todas maneras...
Ah, sí, la ¿cómo es el nombre?
Ayer la presentaron en Yo Club...
Sí, la que tiene 16 años.
Exactamente, sí. Creo que se llama Débora, pero si no le pido disculpas, ¿eh? Está bien, pero no importa.
Bueno, capaz que le erré yo también,
de
mentir,
maneras,
disculpe.
Estos 4 chiquilines,
sí,
que se llaman Ignacio Mieres, Lucía Feijó, Agustín López y Joaquín Lema, se ganaron una medalla de bronce.
Mire usted, qué
en
bien.
En las Olimpiadas de Química en Azerbaiyán, imagínate, del otro lado del mundo, ¿no?
Totalmente.
Donde no compramos petróleo todavía, pero
y de química. Y de química.
De química, exactamente.
Muy bueno.
Son 4 jóvenes estudiantes, algo que nos debería poner muy contentos. Bueno. A ver, nos estamos sumando a un pedido que hacen los padres, porque los chiquilines van a llegar en la madrugada del viernes al sábado, este viernes al sábado, van a llegar a Carrasco, y estaría bueno que hubiera mucha gente recibiéndolos allí. Es una hora difícil, es complicada, pero bueno.
¿Cómo es entonces? ¿Cuándo?
En la madrugada del viernes al sábado.
Ok.
Van a llegar de Azerbaiyán. Si tengo más datos mañana, capaz que a lo mejor algún padre nos está escuchando en este momento y nos puede decir cuál es la combinación, en qué vuelo vienen, nos fijamos en los horarios de llegada y somos más precisos mañana, ¿no? Porque esta es la información que me acaban de pasar. Pero está bueno, digamos, en momentos, viste, que se discute tanto el tema de la educación, el tema de los pibes, que los pibes siempre son los culpables de todo. Bueno, un montón de pibes nos trajeron un montón de medallas
buenísimo
del deporte y ahora hay cuatro pibes que nos traen una medalla por su talento.
Acá,
por su...
acá apareció, siempre está el oyente atento. Dolores se llama, dice un oyente.
Sí.
Dolores, siempre está, tiene razón, gracias. Siempre gracias. Está el oyente atento que
por
nos,
suerte, por suerte.
Nos corrige, por suerte.
Dolores,
es un programa que se hace con mucho más que dos o tres.
Está bueno,
somos una legión.
Somos una legión, como
dice. No, muchísimas gracias, además. Está bueno, es bueno. Y le pido disculpas por...
No, por favor.
No, que yo, tampoco lo recordaba.
No, el nombre de ella, ¿no? Pero bueno, está bien. Si lo escuché ayer al entrenador hablar de Dolores, que es una chiquina que tiene 16 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Este, y que, está, volvió loca la vida, obviamente, como volvería cualquiera.
Y qué te parece.
Historia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Este, y ahora están pensando en las enormes dificultades que hay para ir al Mundial por $18,000.
Muy bien. Sí.
$18,000 que son $400,000, digo, che. Este,
un llamado
público. Hoy el diario El País informa que un músico sin ser músico se cobró 500.000 mangos,
sí,
¿no?
Sí, me encantaría saber qué, cuál era el repertorio. El último hace unos cuantos mangos, ¿no?
Digo. Y escuchame.
¿Qué sería?
El tema no es saber cantar, y como
no sé,
siempre,
no sé,
es
no
estar en el lugar indicado y conocer a la persona indicada.
Bueno, pero que yo, la verdad es que si alguien está escuchando y ha ido a alguno de esos shows, identifica a la persona que nos diga cuál fue el repertorio, por favor.
El tipo no cantaba, el tipo trabajaba de, en la
sí,
televisión de recibo.
Por eso,
¿no?
Quiero saber.
Cantaría en el baño para él.
Bueno, quiero saber qué hacía, quiero saber cuál era su
arte.
Sí, impresionante, impresionante. Un cachet de primera, realmente.
Y muchos músicos.
Yo cuando sea grande quiero ser como él.
Y sí.
Si yo salir en una murga.
Claro.
También. No, pero no cualquier murga, las murgas que financia, como
sí,
es,
sí,
este,
sí.
ACAP,
sí, sí.
$42,000.
Yo sospecho cuál es, pero no sé, no, nadie lo dice.
Bueno, sí, no sospeche, ya, ya sabemos.
¿Usted dice alguna murga compañera?
Y la, y... Bueno, no sé, yo no quiero agregar calificativos, pero no hay muchas murgas.
No, pero hay murgas que no son compañeras, ¿no? Hay murgas compañeras y murgas.
No hay muchas murgas que hayan salido de gira.
Es cierto.
No, es verdad.
Pues bien. El presidente de ANCAP, José Colla,
sí, señor.
Explicó en una entrevista que reproduce, que creo que hizo la colega Ana Mirraji, pero uh-huh. está en la República 21, en la Red 21
sí.
exactamente,
sí, sí.
explicó los aumentos de combustible, ¿no?
Sí, sí.
Yo le diría, Colla, no expliques más, no expliques qué ocurre, decía mi abuela,
sí, sí.
¿no?
Es excelente.
Amablemente, con todo respeto, Colla, se lo digo. Pero yo no entiendo, porque Colla dice que tomamos un valor de referencia del crudo, el barril de petróleo, de $60, ¿no?
Uh-huh.
Él dice, ¿qué trayectoria trae el precio del barril? 60 en abril, 64 en mayo, 62 en junio, 61 en julio. Ahora está entre $56 y $57, dice... Colla, ¿no?
Mm.
$56, $57, Colla. ¿Y por qué lo compramos a 104, Colla?
Claro.
A ver, ¿quién me explica esto? Porque yo estaba esperando una explicación.
Mm.
Estaba esperando que alguien nos dijera, bueno, no, eso... El periodista se equivocó.
Claro.
Esperaba eso,
por
¿no?
ejemplo.
Me dijeran, ese documento no corresponde a la importación de petróleo.
Claro.
No hay ningún barco que haya traído petróleo. O alguien falsificó ese documento. Podrían ser todas explicaciones lógicas, ¿no?
Sí.
Lo que abriría otro lío, porque bueno, este es un documento oficial de la Dirección de Aduanas, no sé. Pero me hubiera gustado que alguien me dijera, el periodista se equivocó, leyó mal eso.
Claro.
$104, cuando en la propia ANCAP se reconoce que ahora está a $57.
Claro.
¿Por
qué pagamos tanto, no? ¿Por qué pagamos tanto?
Alguien nos toma de tontos, me parece.
Y sí, porque además estamos justo con el tema de la investigadora, con los dineros dilapidados, con la pérdida patrimonial, y compramos al doble de lo que sale. ¿Y por qué? ¿Y a quién le pagamos eso? ¿Y quién se lleva ese,
bueno, capaz
ese
que lo mejor
100%?
Tiene, capaz que a lo mejor es un crudo especial que tiene un tratamiento, digamos, viaja de forma particular, viaja en primera en lugar de viajar en la bodega, ¿viste?
Sí,
yo qué sé, no sé. Capaz, todo eso cuesta, ¿viste?
Se dice que como la etiqueta negra del petróleo, digamos.
Sí, debe ser algo de... Claro. No sé, es de Nigeria, yo qué sé.
Y,
¿viste?
Bueno,
pero bueno,
vaya a saber.
Está, hay toda una historia por ahí que no logramos entender. Ah, dice Colla por ahí que en realidad el combustible acá es muy caro porque en otro lugar es más barato porque está subvencionado.
Porque, claro...
Que es cierto, pero están subvencionados los países que son productores de petróleo.
Es claro. Excelente la explicación.
Es una cosa muy obvia.
Sí, sí. Como acá no hay subsidios, es más caro.
Seguro, ¿no?
Básicamente pero, dijo eso.
Dijo eso, sí. No dijo de lo que representa la carga impositiva del combustible, por ejemplo, ¿no?
Claro. No,
eso no. No lo dijo. que se sitúa entre el 70 y el 78% del valor de, uh-huh, del litro de combustible. Pero bueno, dejemos esos datos por allí porque, bueno, yo hay una cosa que me importa porque en todo esto, viste, como hay gente que está esperando que vos digas algo.
Sí, claro.
Para descalificar todo lo que has dicho antes.
Claro.
Y yo voy a ser muy enfático en esto. Soy ferviente defensor de los entes del Estado, de los entes públicos en mano del Estado. No pasa por mi cabeza de que ese estatus cambie. Quiero decir, si hay alguien que deduce que nuestras críticas a la gestión de ANCAP tienen como sentido el apoyar alguna teoría privatizadora que anda por allí, se equivoca de plano.
Claro.
Lo único que pretendemos es que se aclare. Y lo único que pretendemos, y para ser más específico, es que si hubo actos de corrupción, se conozcan. Ayer Richard Fariña, otra de nuestras fuentes, que habló con nosotros públicamente en El Espectador y digamos, de alguna manera, relató, él es uno de los denunciantes del plagio cometido por Héctor de Santana y Mario Torterolo contra la doctora Leda Sánchez. Él y Leda Sánchez fueron los denunciantes, ¿no? Ayer me decía, perdón, yo hablé con Raúl Sendic y hablé con Daniel Martínez. Y a ambos les dije que lo que estaba ocurriendo, textual como te lo estoy diciendo, y además cuento con su autorización para decirlo así, a ambos les dije que lo que estaba ocurriendo era un acto de corrupción con esto. Ambos fueron informados de lo que estaba pasando con esta circunstancia. ¿Está claro?
Sí, sí.
Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los actos de corrupción se dejan en el aire, pasan por ahí, quedan como que, viste, si lo hizo mi partido está bien, si lo hace el otro partido lo uso para desprestigiarlo en campaña? Esto ha sido lo frecuente, ¿no? Lamentablemente. Ustedes estaban informando a principio del programa de la situación de Marcelo de Odebrecht en la FER, este escandaloso que está ocurriendo con Petrobras en Brasil.
Terrible,
¿no?
Sí, sí.
Una bien, gran persona.
Les voy a contar antecedentes, no de Marcelo, sino de su abuelo.
Ajá. Otra gran persona.
Y su padre.
Otra gran persona.
Me hace acordar a una saga muy conocida en Uruguay, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Bien. A ver, Norberto de Odebrecht era el presidente, el abuelo de este señor Marcelo, era el presidente de la empresa de Odebrecht, la constructora que se llama Norberto de Odebrecht, que es la constructora, una de las constructoras más importantes, más grandes de Brasil, ¿no? A uno le queda la sensación, después de conocer esto, que efectivamente todo lo ha hecho coimeando. Porque ya aparecía, a mediados de, o a principios de los años 90, involucrada en el afer Color PC Farías.
Mirá.
Ya ahí empezó a mostrar que era una gran persona.
Me encanta. Mirá, en realidad, todo el mundo tiene claro que quien iba a construir el Conrad era PC Farías. Cuando se cayó el afer ese, cuando se descubrió, que fue la revista Bella que lo denunció, ¿no? Casualmente. En ese momento estaba bárbaro que la revista Bella denunciara esto, ahora está mal. Se descubrió que Norberto de Odebrecht, pagándole coimas a PC Farías, había logrado todos los contratos de reconstrucción de Angola. A Brasil había hecho un proyecto muy grande y prácticamente Norberto de Odebrecht, esa constructora se quedó con todos los contratos de reconstrucción de Angola después de la guerra civil, ¿no? ¿Qué pasó? Justo en ese momento, Norberto de Odebrecht integraba un consorcio con otra gran persona, Benito Royo, en este caso Argentina, no lo dijo usted, lo dijo yo, que también estaba involucrado en todos los asuntos aquellos de coimas en la época de Menem, ¿te acordás?
Claro.
Los dos habían formado un consorcio para construir el Hotel Conrad. Habían comprado un terreno en la Parada 3 que era propiedad, una parte de AFE y la otra parte del Club Punta del Este. Ese terreno se vendió en 18 millones de dólares. Pagadero en tres cuotas semestrales de 6 millones de dólares. ¿Qué pasó? Imagínate, tú vas al banco, compras una bicicleta, ¿no? En tres cuotas. Y con esa bicicleta vas al banco a pedir un préstamo para comprarte un coche de alta gama. Una bicicleta con la que pagaste una cuota de tres. ¿El banco te lo daría?
No creo, ¿no?
A ti no, pero a Baluma sí.
Ah, sí.
Exactamente. Baluma fue y pidió sobre la garantía de ese terreno, que lo hizo tasar, en realidad ellos pagaron 18 millones, lo hizo tasar por un particular y el terreno daba 28 millones de dólares, ya nos garronearon 10 millones de dólares en el terreno, lo hizo tasar en 28 millones de dólares, y como la constructora de Odebrecht se había quedado sin créditos por su involucramiento en este affair, el Banco de Brasil le había cerrado los créditos, y necesitaban 30 millones de dólares para comenzar a levantar el hotel del suelo, que lo que era traer una estructura metálica, que es lo primero que se armó acá, fue la primera vez que se armó una construcción así, que es todo el hall del edificio, digamos, todo eso que se ve adelante, digamos, es una estructura metálica. Valía 30 millones de dólares, pero Norberto de Obrecht no tenía los créditos. ¿Quién puso la plata? Tres bancos uruguayos.
Mira.
Tres bancos uruguayos le prestaron a una empresa que había pagado una cuota de tres por un terreno que valía 18 millones de dólares, le prestaron 30 millones de dólares.
Mira.
Eso ocurrió en el año 1992. Después la empresa de Odebrecht, también asociada a Benito Arroyo, ganó una licitación para construir la nueva línea de bombeo de OCE en Maldonado, la más nueva, 50 millones de dólares. Y siguieron, porque lo que no existe en este país, y me he cansado de decirlo, es una especie de clearing para las empresas que cometen estos actos. Cualquiera puede venir a hacer lo que quiere, luego se va, desaparece un tiempito, vuelve y sigue ganando licitaciones. Y esto lo digo también en previsión de lo que podría ocurrir próximamente en Maldonado, porque ha trascendido la información de que la empresa Ramón C. Álvarez, que nos dejó un buco bárbaro con la recolección de residuos y con otras cositas, y ha dejado un buco bárbaro en Cerro Largo, tiene intenciones de regresar por la licitación de residuos en el departamento de Maldonado. Atente al lupo.
Bien. Quedamos a la espera y pensando todo esto que decís, que es bastante recurrente.
Lo que quiero decir, Daniel, es clarísimo, que lo que tenemos que tener de una vez por todas, y en esto tenemos que ponernos de acuerdo todos los partidos políticos, porque yo creo que la mayoría de la gente de todos los partidos políticos son tipos honestos. Por una manga de delincuentes que hay, que pueden estar en todos lados, no podemos deducir que todos son los delincuentes. ¿Está claro?
Sí, sí.
La mayoría de los partidos son honestos, son personas que quieren el bien del país. Debemos ponernos de acuerdo para construir una política de Estado de combate a la corrupción, que es el mayor problema que tienen nuestras naciones. Está destruyendo países enteros.
Es así. Lamentablemente es así. Y vos venís hablando de esto no solo aquí en esta temporada, sino en la primera temporada de Rompecabezas, en Plan B, cuando estábamos en AM Libre. Nos consta a todos los que te venimos escuchando. Bueno, te mando un abrazo. La seguimos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande para todos. Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana, cuídense y ojalá Natalia pueda lucir sus botas.
Muy bien, esperemos. Pero parece que no va a ser el caso. Chao, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo. Rompecabezas.